Seguimos en tertulia con Graciano Pascale, Juan Ángel Urruzola, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitado esta mañana, Óscar Sarlo. Un hombre quedó inhabilitado como conductor de por vida luego que la Intendencia de Montevideo le retiró la licencia tras haber sido sancionado reiteradamente por manejar alcoholizado. Esta medida implica que la Intendencia no solo da de baja al conductor del registro de la División Tránsito y Transporte, sino que además lo comunica al Congreso Nacional de Intendentes y al Ministerio del Interior a fin de evitar que el inhabilitado intente obtener el documento en las oficinas de otro gobierno departamental. Eso lo informó ayer el diario El País, luego vino a saberse que en realidad en Montevideo hay otro caso más, que serían dos, pero El País mismo hoy vuelve sobre el tema y dice que en Canelones ya se han retirado este año 50 licencias en forma definitiva. ¿Cuál es la base para este tipo de sanciones? La Ley de Seguridad Vial, relativamente nueva, que en el artículo 46 establece: en caso de tratarse de una primera infracción, una suspensión de dicha habilitación para conducir de entre 6 meses y un año. En caso de reincidencia, se extenderá dicha sanción hasta el término de 2 años. Y en caso de nueva reincidencia, es que se podrá cancelar la licencia de conducir del infractor. Siempre en estos casos de conducir con más alcohol en la sangre que el permitido. Gonzalo.
Me voy a divertir con esto, porque a mí me parece, digo, más allá del caso este que no conozco, no sé si el hombre andaba con 0,3 gramos por litro de sangre o si andaba con 200, no lo sé el caso. Lo que sí voy a referirme es a la ley que tú acabas de leer, que no te permite conducir con más de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Ahora, yo he conducido con más de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre, que te lo da a tomarte un par de whiskies. Ya sobrepasas, ya te pasás de 0,3 gramos y podés conducir perfectamente bien.
Pero si eso conducís es lo que tú
prudentemente. No, si conducís, lo he hecho toda mi vida, tengo 63 años, lo he hecho toda mi vida.
Estás confesando.
Estoy pero sí, aparte era legal, porque tú vas a cualquier fiesta, a un matrimonio, lo que sea, te tomas 3 o 4 whiskies desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, las 3 que te volvés, y te volvés manejando tranquilamente, prudentemente, y no hay absolutamente ningún problema. Y te digo más. Les voy a leer un decálogo que me confeccioné así andando por el tráfico de cosas que no están sancionadas y son 10.000 veces más peligrosas que andar con 0,3 gramos en la sangre de alcohol.
Te las leo. Mira, se complicó esto.
Mira, primero, no saber manejar, no señalar, ir demasiado pegado al auto que va adelante. Segundo, andar distraído, andar en la luna, es peligrosísimo y todo el mundo anda en la luna manejando. Nadie le dice nada, no hay multa posible. Tercero, ir discutiendo a los gritos con el acompañante, lo ves todos los días, lo vi hoy yo de mañana con el hombre que estaba enfrente, que ni se dio cuenta que había pasado la luz verde. Ir escuchando música y saltando en el asiento con la música. Los padres que van pegándole cachetazos a los nenes atrás porque no se portan bien cuando van al colegio. Manejar con sueño, manejar cansado. Ninguna de estas cosas tiene la más mínima sanción. Son 10.000 veces más peligrosas que una persona que se tomó 2 o 3 whiskies y vuelve tranquilamente con su señora a su casa después de la... Y no hay sanción ninguna. El tipo que va cebando mate con el termo con peligro, agua hirviendo entre los genitales, viejo. ¿Y cuántas hay?
Lo siento, yo estoy de acuerdo con todo tu decálogo. Pero con algunos
ir con un gato o un perro en el auto.
Ah, sí, acariciándolo.
Conozco más de uno que chocó porque el gato se asustó, saltó adelante.
Y no falta otra que es la más importante, la que se aplica, la que usa todo el mundo todo el tiempo, ir hablando por celular. Eso está penado.
Pero eso está penado.
Pero eso se practica.
El gato no está penado, por eso es que Oscar te agrego al decálogo.
Yo lo que pasa es que creo que estás profundamente equivocado, o sea, porque esa es la excusa de todos los que toman. ¿Será porque yo en realidad no tomo? No tomo whisky, no tomo alcohol, tomo vino. Claro, creo que está demostrado, hay estudios. Primero, los criterios de mínimo que ponen en Uruguay son mucho más tolerantes que los que ponen en España, Francia. No, sí, 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 no. Sí, sí, sí.
Bueno,
o sea, somos más
tolerantes.
Y está demostrado. O sea, no es que no puedas conducir, es que si te sucede algo con ese gramaje que tú tenés en la sangre, tú vas a reaccionar al doble o al triple de la velocidad de lo que te llevaría a reaccionar. Sí, sí. Es simplemente eso.
Y
entonces te aparece un camión a X cantidad de velocidad de costado, te pasa un peatón y lo vas a pasar, porque cuando tú reaccionaste ya lo pisaste, ya atropellaste.
Pero por
entonces
favor,
creo que es un error.
Porque te tomaste dos whiskies.
Sí,
se ve porque, que no tomás
porque te tomaste dos whiskies. Esa es buena parte de la fundamentación de todos los que toman, que dicen, no, pero dos whisky no hace nada, y se toman dos whisky acá, dos whisky allá, y así van las cosas,
no.
Así tenemos la tasa de accidente que tenemos en Uruguay.
Y tú decís que porque la gente anda con 0,3 gramos, en la
que
estás
yo creo que por
equivocado.
Todo lo que tú acabas de leer, y además por el tema del alcohol,
entonces,
por el
juntos.
Tema
entonces,
del alcohol, entonces. Que es uno de los temas, es la droga más extendida en nuestro país. La droga más extendida en nuestro país.
Sin duda,
o sea, es
ilegal,
una droga.
Y
los que la usan no lo asumen como tal porque está aceptado y vas al boliche en la esquina y te compras uno. Es simple.
A mí me parece interesante que se empiece a tomar en serio esto y a aplicar algún tipo de sanciones. El hecho de que sea arbitrario, ¿no? El porcentaje que se fija, bueno, todas las normas tienen que tener algo de arbitrariedad. Y la verdad que si se aplica la sanción, si se vigila efectivamente, es una cosa. Si no se vigila, en realidad esta prohibición o esta establece ese límite, tiene una función que es la siguiente. Bueno, es trasladar la responsabilidad. O sea, si yo manejo, habiendo tomado alcohol, ingerido alcohol, y supero ese límite, si no pasa nada, no va a pasar nada, porque si no se vigila, no pasa nada. Tú seguirás andando con una copita y serás responsable. Pero si chocás y tenías alcohol encima, entonces la responsabilidad ya no se discute. Ese es el tema.
Está bien.
Se invierte la prueba. Se supone que si estabas alcoholizado, ya te la comes sin duda.
Está bien.
Entonces invertimos el principio de prueba.
Está bien.
Ahora, la otra manera, yo tendría que probar que no, que estabas manejando bien, que eres un tipo responsable. Eso ya no cuenta. Por eso uno tiene que ser responsable y saber qué es lo que hace con estas cosas. Si lo vigilan, yo creo que además es bueno que se vigilen algunas cosas, por ejemplo, andar hablando el celular, que se hace todos los días, uno lo ve en los semáforos, la gente habla tranquilamente, se podría controlar. El problema es que una sociedad observa que si las normas existen, pero no se castigan, es como si no existiera. Así que más vale que se empiecen a aplicar en serio. Y se apliquen siempre, porque el otro riesgo que tenemos es que existe la norma y se la aplicamos a quien no nos gusta o a quien queremos aplicársela.
O la aplicamos el 24 de agosto.
Hay que aplicársela a todo el mundo, porque si no se vuelve una norma muy injusta. Yo diría que está bueno que se haga, que se registren, que... Ahora, también tengamos claro, aplicar esto de por vida es un castigo grave, es un gran cambio cultural en el país. Para un hombre, privarlo de manejar auto es como una especie de castración.
Por favor.
Esto es un problema cultural muy grande que hay que pensarlo muy bien. Pero Dios, después que se piense y se entiende que eso es lo que corresponde, en otros países existe y no puede ser. Alguien que 4 veces lo multaron por manejar alcoholizado, bueno, ya está, no puede.
Yo creo que la intervención de Oscar pone el acento donde hay que ponerlo y es en la norma. El general Perón decía que, refiriéndose a sus amigos políticos, decía, los muchachos son buenos, pero si uno los vigila son mejores. Sabía de lo que hablaba. Entonces quiere decir que son buenos, pero si uno los vigila son mejores. Quiere decir entonces que la ley, cualquier ley, está bien, tiene su racionalidad, en fin, su fundamento, etcétera. Ahora, si no se aplica, si el Estado deserta de su función fundamental y que le da sentido, ¿verdad? Entonces nada tiene sentido. Yo recuerdo hace muchos años un amigo, un querido amigo que ahora está viviendo en Uruguay, en esa época estaba viviendo en Australia, y ya en nuestra juventud decía, no, dice, habíamos organizado una salida de solteros a tomar algo. Y dice, bueno, dice, ¿y después quién maneja? Dice, bueno, cualquiera. No, dice, ¿cómo cualquiera? Dice, allá en Australia te agarran, te cobran $5,000. ¿Cómo 5,000? Sí, $5,000. Claro. Estoy hablando hace 25 años atrás.
Claro.
Entonces, ¿qué quiere decir? Los australianos son buenos como los uruguayos, pero son mejores porque los vigilan. Los australianos son mejores porque los vigilan. ¿Qué quiere decir? Que no, ¿Por qué hay países en los cuales la gente respeta la norma? La gente dice, che, qué bien educado, fui a tal país, a Dinamarca, a Suecia, a los canadienses. Viste qué bien, no tiran papeles en la calle. Viste qué bien, la basura está a la hora que tiene que estar, manejan por la derecha, nadie se hace loco. Qué raro, ¿será que el supremo creador determinó que los genes de los canadienses fueran más respetuosos de la ley que los europeos? No. Es simplemente porque el Estado cumple la función. Y en Uruguay, el Estado hace mucho tiempo que se ha lavado las manos. Entonces la culpa es, fulano estaba hablando por celular, menganito se había tomado dos whisky. ¿Y quién hace cumplir la norma? Pero la norma más elemental, que es esta, cartel de pare. Porque además está la parafernalia de pare, ceda el paso, cuidado, esquina peligrosa, en fin. Todo que se resuelve simplemente en otros países, pare o no pare. Y si no parás, te duele muchísimo, te duele $700 si no paras en Estados Unidos. Entonces se termina los choques en la esquina, que es el causante en Montevideo del 80% de los accidentes, son choques en la esquina.
Sí, en Estados Unidos no hay.
Se soluciona fácil porque...
No hay choques en la esquina.
No, porque si pasas un pare, te cobra $700. Pero como lo vigila, y a la gente le cuestan $700...
Es muy interesante lo que están comentando tanto Oscar como Graciano, porque quizás... lo que pueda haber de chocante en este caso de que a este señor le retiraron la libreta de por vida, lo que pueda haber de chocante, para mí está perfecto, ¿no? Pero lo que puede haber chocante viene por el lado de que, che, ¿y qué pasó que en este tema nos pusimos tan estrictos, no? Parecería que ese es el problema, porque en tantas otras áreas somos hiperflexibles, ¿no? Las leyes existen y después nadie las controla, nadie las aplica con rigor.
Y en cosas más graves, como dice.
Y cuando se aplican es por motivos diferentes a los verdaderos, porque muchas veces los inspectores se ponen en esquinas donde nunca choca nadie, donde hay un cartel de pare inútil y se ponen porque saben que la gente pasa y le cobran la multa u otra cosita.
Te voy a comentar una cosa, ya que hablaste de Australia. Yo viví 6 años en Australia. Jamás conocí a un australiano que se tomara una cerveza. Los australianos no manejan porque cuando termina la fiesta están con una curda que no pueden ni pararse, ¿está?
Pero bueno, hay uno que no tomó para llevarlo.
Hasta que se caen de bruces al suelo. Entonces, sí, evidentemente, ese tipo no puede manejar.
Pero yo hay no estoy uno hablando que no toma.
Yo estoy diciendo que yo he manejado no sé cuántos centenares de veces, habiéndome tomado 2 o 3 whiskies, o incluso 4 whiskies, y a mí no es eso lo que me va a hacer tener un accidente o dejar de parar
eso
en un pare.
Es lo que estás diciendo ahora, Gonzalo.
Esa es la omnipotencia, no es así, del uruguayo medio, es espantoso y así nos lleva. No es así, lo que ustedes están haciendo es llevar a estados represivos. Lo que decía Graciano, Francia hace 25 años, en la época que yo estuve exilado, era así. O sea, había normas que eran 10 veces más estrictas de lo que son acá. En España lo mismo.
Pero Juan Ángel,
han disminuido la cantidad de accidentes sobre la base de ir agravando
y
la
norma. Y en Suiza, si cruzas la frontera y te pasas a Ginebra, al lado de Francia, yo vivía en Italia, tenía un hermano que vivía en Ginebra, y cuando yo entraba en Suiza yo tenía la sensación de vivir en una cárcel, un estado policial. Ahora, porque al final...
Vos vivías en Whisky y tu hermano en Ginebra.
Y bueno, es una cuestión familiar.
¿Qué familia?
Y nunca nos pasó nada. Y no fue muy bien a los dos. Así que no hay ningún problema. Pero no podés seguir reprimiendo. Yo creo que hay cosas que hay que reprimir porque vale la pena reprimirlas. Sin duda. Y yo creo que la persona que se toma de más no puede andar manejando. Pero este grado de represión a esos niveles, en vez de estar mirando donde los problemas realmente existen, terminan creando sociedades en cuya la única solución a los problemas es mayor represión. No, y terminás con sociedades en que la calidad de vida es muy baja.
Me parece Gonzalo, comparto, que tu planteo es exagerado. Sí.
Porque es exagerada esta ley.
No, porque el mundo está lleno de ejemplos de normas muy, pero muy drásticas, como las que acaban de comentarse ahora en la mesa, y otras que no implican que vivas en sociedades represivas ni nada por el estilo.
Exacto. Yo pienso que en Uruguay se me ocurre que ahí el problema es cultural, porque cuando se toma conciencia de lo importante que son ciertos comportamientos y reprimirlo, en realidad no es que el Estado tenga que intervenir, sino que la gente misma controla a sus semejantes. O sea, le advierte, por ejemplo, si tú tiras un papel en una ciudad de esas limpias, viene cualquier ciudadano, se acerca y te dice, señor, se le cayó este papel.
Sin duda.
Y entonces vos ya te sentís contenido.
Pero Oscar, eso no es de lo que yo estoy hablando. Por supuesto que hay un control social que sí es importante y no es represivo. Eso sí es lo que importa, pero esto no es eso.
No, esto es represivo. Porque no tenemos ese otro control.